Bien, buenas tardes. Muchas gracias a la directora de la escuela y a los coordinadores, Patricia Iglesias también, por la invitación que se me ha cursado para volver a Santiago y disfrutar de este magnífico tiempo, el mismo que hacía cuando estuve estas Navidades por aquí, o sea que da gusto venir aquí y no ir a otros lugares. A mí me encomendaron una ponencia que es muy amplia y probablemente inabarcable en este espacio. Se da la circunstancia, además, de que yo estoy en lo que se podríamos llamar el lado oscuro. Yo no gestiono expedientes de contratación, sino más bien los disecciono para ver qué puedo encontrar en ellos que resulte favorable para mis intereses, que no son los de la Administración. Pero como el objeto de mi intervención era tratar un poco balance y perspectivas desde hace un año de lo relativo a la relación calidad-precio, pues se me ocurrió cometer la temeridad de examinar las resoluciones, sobre todo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Digo temeridad porque es el número de ellas es inabarcable, ¿no? Desde la entrada en vigor de la propia ley. Para ver un poco, para pulsar un poco la, digamos que el estado de la cuestión. Realmente es un trabajo ingente que requeriría de la labor de muchos, ¿no? Yo he consultado 30 y pico resoluciones y ha quedado harto, por cierto, de consultarlas. Y me he extraído de la lectura de las mismas una impresión que corrobora la que ya tenía antes y la que tenían muchos expertos conocedores de la ley de contratos, ¿no? Que con demasiada frecuencia es excesivamente compleja la regulación en lo que se refiere a este punto, que es oscura en algunos aspectos, que hay contradicciones y que la seguridad jurídica en muchos casos está claramente en peligro. Y las resoluciones de los tribunales administrativos creo que no están reforzando esa seguridad jurídica. Con lo cual, ustedes van a seguir teniendo los mismos problemas que tenían antes de entrar en este curso, en esta jornada, y van a salir con las mismas dudas, yo creo, porque las tengo yo. Bien. Dicho esto a modo de preludio, voy a centrar un poco la cuestión. La ley nos dice que como gran segundo objetivo que esta persigue está la de, por un lado, está lograr una mayor transparencia en la contratación pública y, en segundo lugar, conseguir una mejor relación calidad-precio. Lo dice en su exposición de motivos. Por eso es por lo que, con carácter general, los contratos deben adjudicarse con fundamento en el principio de mejor relación calidad-precio, lo que remite a lo dispuesto en artículos 131.2 y 145 de la propia ley. Bien. Y de ahí me surge ya una primera pregunta a la luz de la lectura de esas resoluciones que yo he hecho. Claro, si el legislador reconoce en la exposición de motivos que lo que persiguen las directivas es incrementar, por un lado, la eficiencia del gasto público, por otro, facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas y, en tercer lugar, permitir el uso por parte de los poderes públicos de la contratación en apoyo de objetivos sociales, y habría que decir, y medioambientales, estaría justificado que, precisamente, en atención a ese segundo objetivo, que es el de facilitar o incentivar el acceso de las pymes a la contratación pública, ¿estaría justificado exceptuar, corregir o simplemente derogar los principios que rigen la contratación pública? Pues así a voz de pronto la respuesta es obviamente negativa. Porque las propias directivas y la ley de contratos ya ofrece mecanismos que están dirigidos a, precisamente, al cumplimiento de ese fin, sin menoscabo del principio de adjudicación a la proposición económicamente más ventajosa. Las reglas de la división en lotes de los contratos, la limitación de los requisitos de acreditación de la solvencia, la simplificación de obligaciones de información, etcétera. Son todos mecanismos que van orientados en esta dirección. Y entonces, los requisitos de las limitaciones de oferta de adjudicación susceptibles de ser introducido en el caso de división en lotes del contrato, de acuerdo con el artículo 99.4 de la Ley de Contratos, deben ser tales que no vulneren los principios de la contratación. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay una resolución del Tribunal Central de Contratos, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, de 14 de septiembre del 2018, que se plantea esa pregunta. Se plantea esa pregunta a propósito de un recurso interpuesto contra los pliegos de un contrato en una concesión de servicios de transporte regular y de uso general de viajeros por carretera en Mallorca, porque los pliegos otorgaban a la mesa el poder, en su caso, de preterir la oferta económicamente más ventajosa en un lote en función de la existencia o no de ofertas respecto de los demás lotes. Eso se planteó en el recurso. Hasta cierto punto es comprensible, si el contrato se divide en lotes, pues que se busque siempre, que haya, evidentemente, que haya ofertas en cada uno de ellos y lograr de este modo que se cubran todos los mismos. Pero, claro, eso plantea un problema. Se puede apartar la oferta económicamente más ventajosa que estaba vinculado a un determinado lote en atención a ese objetivo. Pues aquí el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en esa resolución de 14 de septiembre del 2018, dice que eso no es posible, que eso no es de recibo. Dice que no está previsto en la ley que pueda excluirse la oferta económicamente más ventajosa para un lote por razones distintas de las previstas en la propia ley y que eso supone una vulneración del principio de libre competencia y de los demás principios vinculados al mismo en materia de contratación pública. Y es la razón por la que en este caso se anula el pliego. Pero eso es una pregunta, sin duda, que tiene su sentido, ¿no? Porque es explicable, por un lado, la determinación que hace la administración contratante en su pliego, pero es verdad que esa preocupación de la administración en este caso colisiona con esos principios de la contratación. Bien, ¿qué más nos dice la ley, siguiendo el rastreo que he hecho yo de resoluciones? Nos dice que la evaluación de la mejor relación calidad-precio puede articularse introduciendo criterios cualitativos de adjudicación ligados a consideraciones sociales, medioambientales y de innovación y desarrollo. En la exposición de motivos, apartado 15, se habla de ello. Después de decir eso en términos, parece que potestativos, luego establece claramente un deber de las administraciones públicas en el artículo 1.3. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato. Y bla, bla, bla. Bueno. Para empezar, esta proclamación que se hace en la exposición de motivos y el deber general que se impone a todas las administraciones públicas en el artículo 1.3, junto con el desarrollo que del mismo a través de los artículos concordantes de la ley, pues genera una, por lo menos para mí, genera una impresión de un cierto desasosiego. A mí no me convence mucho esa regulación. De hecho, el propio Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en una resolución de 6 de julio del 2018, se ha permitido la libertad de decir que esa regulación de los criterios sociales y medioambientales no constituye, y leo literalmente, precisamente un modelo de claridad y precisión, sino más bien al contrario. Y eso me lleva a hacer una pregunta. Bueno, ¿qué carácter deben revestir esas medidas sociales y medioambientales a las que hace referencia en la exposición de motivos y el artículo 1.3, en primer lugar, como vértices de toda la regulación subsiguiente? Bueno, claramente se deduce de la ley que se pueden incorporar como requisitos de solvencia, pero también como criterios de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución. Y la única condición que es de obligado cumplimiento es que cualquiera que sea su caracterización debe tener relación con el objeto del contrato, en la idea de que esa exigencia origine una mejor prestación del servicio que se licite, con lo cual justifica la implantación de esa medida social o medioambiental. Y si no es así, pues se produce una discriminación injustificada que es contraria a uno de los principios de la propia ley de contratos. En una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de 10 de noviembre del 2017, o sea, el día siguiente de la entrada en vigor de la... No, el día siguiente no, de la aprobación de la ley, perdón. Y formula esta misma idea, que luego es reiterada posteriormente. En una resolución de 29 de junio del 2018 se nos dice que se infringe el artículo 145 de la Ley de Contratos cuando el criterio se configura, se refiere a una cualidad subjetiva de las empresas licitadoras al contemplar genéricamente a todo el personal de las empresas licitadoras, de forma que el criterio de evaluación nada tiene que ver con el objeto del contrato. Vale, muy bien. Sobre esta base nos encontramos con una serie de resoluciones. Resoluciones que se han pronunciado sobre contratos muy diversos a propósito de asuntos guardan cierta similitud. Por ejemplo, en una resolución del Tribunal Administrativo Central de Garantías Contractuales de 26 de octubre del 2018, referido a la impugnación de los pliegos en un contrato de servicio de seguridad referente a las instalaciones de la Agencia Tributaria en Canarias, creo, pues se abunda en esa misma doctrina general del tribunal. Se dice que la apreciación como criterio de adjudicación ha de hacer directa referencia a la prestación contratada y, por lo tanto, manifestarse ya en el proceso de prestación de servicio de seguridad que se pretende contratar o ya en otra etapa de su ciclo de vida. Vale, bien. Entonces, ¿cómo se interpreta y aplica esta doctrina general por parte del tribunal? Lo que yo he visto, que insisto, solo me he leído 30 y pico resoluciones, no sé cuántas hubo en el 2018, pero fueron más de 1000 y pico, 1200 o 1300, yo soy incapaz de determinarlo. Bueno, pues a la luz de lo que yo he leído, que no es todo lo que es, que no está todo lo que es, se produce una vulneración de la ley de contratos del sector público porque se refieren a licitadores en general y no al concreto objeto del contrato que se licita, los siguientes criterios de adjudicación. Por ejemplo, estar en posesión de un distintivo, como el de igualdad en la empresa, un distintivo que otorga, yo lo ignoraba, lo que es ahora el Ministerio de Presidencia e Igualdad desde junio del 2019, al igual que otorgar el llamado sello de entidad adherida a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, que le corresponde al Ministerio de Empleo y Seguridad. Bueno, eso se considera que es un criterio de adjudicación que resulta contrario a la propia ley. Hay una resolución de 26 de octubre del 2018 que así lo confirma. Por ejemplo, también lo es, infringe la propia ley de contratos, la exigencia de disponer de forma previa de un plan de igualdad que esté registrado en el registro estatal, que es el registro RECCON, registro de convenios y acuerdos colectivos. Dice el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que eso solo sería un posible y, por lo tanto, solo sería lícito ese criterio de adjudicación cuando se aplicara la ejecución del contrato y no se exigiera como una característica de la empresa. ¿Qué es lo que, en ese supuesto objeto de resolución, que es una resolución de 6 de julio del 2018, es aquello a lo que concluye el tribunal? Además, se da una situación paradójica en ese supuesto. El supuesto resuelto por esa resolución de 6 de julio del 2018 se planteaba a propósito de un servicio de ayuda a domicilio de un ayuntamiento. Y resulta que las empresas de menos de 250 trabajadores... y lo extraigo de la resolución, no lo he comprobado, pero las empresas de menos de 250 trabajadores están exentas del deber de recabar y de disponer de un plan de igualdad registrado en el registro ese estatal. Mientras que lo están, por el contrario, las que tengan una plantilla superior a 250. Con lo cual se produce una situación paradójica, de que si la ley pretende alentar la participación de las pymes en la licitación pública, pues resulta que la exigencia y el establecimiento como criterio de adjudicación de la exigencia de disposición de un plan de igualdad de esta naturaleza, lo que está haciendo es excluir a ciertas empresas, en particular a las pymes. Por ese motivo, ese criterio es descalificado por el propio Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Otro criterio de adjudicación que también es descalificado por el tribunal: disponer de un mínimo del 50% de mujeres en plantilla. Si fuera un porcentaje mínimo, de personal adscrito a la ejecución del contrato sería otra cuestión distinta. Pero la exigencia de disponer al menos de un mínimo de la mitad de la plantilla compuesto por mujeres, pues no tiene justificación de acuerdo con la propia ley. Es que incluso además es contraproducente si tenemos en cuenta que en ciertos ámbitos de actividad la presencia de mujeres es mayoritaria, pues eso produciría un efecto boomerang para la propia administración. Hay una resolución de 26 de octubre también del 2018 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que va en esa misma línea. También son contrarios a la legislación de contratos compromisos tales como, por ejemplo, el de fomento de la estabilidad en el empleo limitando contrataciones eventuales y cubriendo las necesidades sobrevenidas de medios humanos con el ofrecimiento de ampliación de los contratos en favor de los trabajadores que ya están en plantilla. Y el compromiso adicional de sustituir las bajas definitivas de personal por medio del ofrecimiento de la vacante al resto de plantilla que tenga una jornada a tiempo parcial. Pues el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales también ha descalificado esos dos compromisos por un cúmulo de razones, entre ellos porque no tienen cabida entre las mejoras contempladas en la propia directiva, en el propio considerando 99 de la directiva 2014-24, porque en los contratos de, en ciertos contratos y en particular en el contrato que daba lugar a ese recurso, los costes salariales constituyen la parte esencial del precio, hasta el punto que la competencia se produce entre licitadores en lo que se refiere a este aspecto del precio, y porque las mejoras que están contenidas en ambos criterios no repercutían en una mejor prestación del servicio. Bueno, todo ello lleva al Tribunal Administrativo Central de Garantías Contractuales a descalificar la introducción de semejante criterio. Bueno, insisto, esto es un simple muestrario de los criterios de adjudicación ligados a medidas de carácter social y medioambiental que han sido rechazados por el Tribunal Administrativo Central de Garantías Contractuales. Seguro que más, pero eso me resulta imposible verificarlo. Luego hay una, digamos, situación muy singular o un supuesto muy singular que no sé si en Galicia se ha producido, pero que se ha producido en Barcelona y en Valencia en particular, pero al amparo de la legislación anterior, si no me equivoco, que es la introducción de cláusulas sociales en la contratación del suministro eléctrico por parte de ciertos municipios. Me refiero a Barcelona y Valencia porque son los que han dado lugar a dos resoluciones distintas. Realmente Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, no voy a decir que copia miméticamente, pero reproduce en gran medida unas cláusulas que estaban en un acuerdo marco sobre suministro de energía eléctrica al Ayuntamiento de Barcelona, que fue en su momento fueron anuladas por el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, pese a lo cual, pues el Ayuntamiento de Valencia aprobó su acuerdo marco correspondiente y eso dio lugar a un recurso ante el Tribunal Administrativo Central contra los pliegos en el acuerdo marco de contrato de suministro del Ayuntamiento de Valencia, y lo que ha hecho el Tribunal Administrativo Central de Garantías Contractuales ha sido abundar en la misma tesis que la que había sostenido ya el Tribunal Catalán y descalificar ese planteamiento que había hecho el Ayuntamiento de Valencia, como el de Barcelona, de establecer un doble objeto del contrato, por un lado el suministro y por otro lado la atención y reducción de la pobreza energética, imponiendo una serie de obligaciones al adjudicatario del contrato. Obligaciones que consistían, entre otras, en negociar convenios con el propio ayuntamiento para implantar medidas contra la pobreza energética y observar una condición especial de ejecución consistente en recabar un informe preceptivo de los servicios sociales del municipio de forma previa al corte de suministro para aquellos usuarios del servicio que dejaran de abonar las facturas en el término municipal de Valencia. Bueno, pues esas obligaciones impuestas al adjudicatario en el pliego pues se considera, aunque persigan una finalidad social, se consideran que son ajenas al objeto del contrato y que, por lo tanto, no tienen justificación posible y las son anuladas. Bien. Otra cuestión distinta, y ya refiriéndome, por ejemplo, al artículo 145.2 de la propia ley, cuando establece que la mejor relación calidad-precio se valora con arreglo a criterios económicos y cualitativos. Bien. Me ha llamado la atención que son muchas las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Garantías Contractuales que se pronuncian sobre un tema recurrente, que es el de la experiencia profesional. Si se computa, si se debe utilizar o no como requisito de solvencia o como criterio de adjudicación, si cabe incorporarlo como criterio de adjudicación. Bueno, el punto de partida tradicional lo conocemos todos. Hay una diferenciación entre las características del licitador y las características de la oferta, de manera que se distingue el requisito de solvencia de los criterios de adjudicación y, en principio, se ha rechazado, insisto, tradicionalmente, la experiencia profesional como un criterio de adjudicación al identificarse como una mera característica del licitador. Bueno, hay informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, hay sentencias del Tribunal Supremo que van un poco en esta línea hasta ahora. Lo que pasa es que hace la Ley de Contratos del Sector Público, pues incorpora el artículo 145.2, creo que párrafo segundo o punto segundo, la posibilidad de valorar la experiencia profesional del personal que está adscrito a la ejecución del contrato, dice, siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución. Luego, la propia ley da cobertura a la posibilidad de utilizar la experiencia profesional como un criterio para la adjudicación del contrato. Lo que pasa es que no dice, y eso todos los puntos oscuros de la propia ley, que está pendiente de aclaración, no dice a qué tipos de contratos se puede o no aplicar este criterio de adjudicación basado en la experiencia profesional. No lo dice. Y se plantea entonces la pregunta si esa posibilidad de incorporar la experiencia profesional como criterio de adjudicación en los pliegos correspondientes debe circunscribirse a ciertos tipos de prestaciones, como en particular las prestaciones de servicios de carácter intelectual, que es en lo que estaba pensando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia de 26 de marzo del 2015, y que es la tesis que ha cogido algún tribunal administrativo autonómico, como en el caso de Aragón. Bueno, ¿nos da alguna pauta, alguna solución el Tribunal Administrativo Central de Garantías Contractuales? Pues sobre el sentido y alcance de esta figura novedosa, entre comillas. Pues hay una resolución de 18 de mayo del 2018... en el que el Tribunal Administrativo Central de Garantías Contractuales parece dar a entender la posibilidad de ir más allá de ese planteamiento limitativo de acuerdo con una interpretación literal de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 26 de marzo del 2015 y parece, por lo tanto, dar a entender la posibilidad de utilizar la experiencia profesional como criterio de adjudicación no solo en los supuestos de prestaciones de carácter intelectual. Prestación de servicios de carácter intelectual. Lo que pasa es que en ese supuesto concreto, digo, parece ir más allá, pero en ese supuesto concreto lo que hace es desestimarlo, rechazarlo, porque se trataba de un contrato de prestación de servicio de ayuda a domicilio, porque no tenía, parece, entidad suficiente para poder serle aplicado ese planteamiento. Entonces, si el Tribunal Administrativo Central de Garantías Contractuales no nos da una pauta clara, aunque simplemente lo insinúa, ¿podemos obtener algún otro dato favorable de algún otro lugar? Pues resulta que, por ejemplo, el Tribunal Administrativo de Contratos de Castilla y León ha optado en una resolución de 22 de octubre del 2018, ha optado por considerar que efectivamente la experiencia profesional se puede utilizar como criterio de adjudicación respecto de prestaciones vinculadas a otro tipo de servicios. Y se refería en concreto el Tribunal Administrativo de Castilla y León a la prestación de servicios de asesoría, representación y defensa letrada de un ayuntamiento ante juzgados y tribunales. Lo que pasa es que, insisto, los pronunciamientos son muy escasos en este punto y yo no me atrevo a ir mucho más allá. Bien. Otra cuestión para ir acabando. ¿Tú cuánto has acabado? ¿Cuándo has acabado tu intervención? Bueno, 5 minutos más y ya acabo. Otra cuestión más que me surge a propósito de la lectura y de la interpretación y aplicación que de ese precepto hace el Tribunal Administrativo Central de Garantías Contables. El artículo 145.3g, que es el que habla, que dice que la aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá en todo caso en la adjudicación de ciertos contratos, los de servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar plazos de entrega o introducir modificaciones de ninguna clase, siendo el precio el único factor a considerar. Bien. Resulta que en los contratos de servicios que tienen una intensa mano de obra, que exigen una intensa mano de obra, el Tribunal Administrativo Central de Garantías Contables nos ha dicho, por ejemplo, que no ha lugar la fijación del precio como único criterio de adjudicación. Dice, dado que su ejecución precisa de un gran número de trabajadores en comparación con las necesidades de capital que son precisas. Hay una resolución de 7 de septiembre del 2018 que en esa línea. Es decir, que aun cuando la actividad de servicios licitada tenga prestaciones que estén definidas técnicamente de manera perfecta, por utilizar la terminología de la ley, y no quepa ni variar los plazos de entrega ni introducir ningún tipo de modificación, ello no significa que el órgano de contratación disponga de libertad para establecer el precio como único criterio de adjudicación. Porque si efectivamente, si se trata de un caso de servicio intensivo en mano de obra, en principio procede la fijación de una pluralidad de criterios. Entonces, ¿cómo se prueba el carácter de servicio intensivo en mano de obra? Bueno, de la lectura de las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Garantías Contables, pues me he encontrado con que la prueba del carácter de servicio intensivo en mano de obra, a sus efectos, puede provenir de las estadísticas del registro mercantil o puede venir de la memoria económica del expediente. Y lo que viene a decir más o menos el Tribunal Administrativo de Garantías Contables es cuando los costes laborales superan en todo como mínimo el 90% de los costes de ejecución del servicio, ese calificativo es obligatorio. Hay una resolución de 31 de julio del 2018 que va un poco en esa misma línea. Hay otra cuestión a la que me quería referir, aunque ya tengo en cuenta. Otra cuestión para ir acabando es sobre la limitación del precio del contrato. ¿Puede fijarse en el pliego un límite del precio del contrato de manera que no pueda sobrepasar los suscritos por licitador adjudicatario? Bueno, pues hay varias resoluciones. Yo he encontrado una del Tribunal Administrativo Central de Garantías Contractuales de 17 de noviembre del 2017 que viene a estimar parcialmente unos recursos promovidos por 2 comercializadoras contra el pliego de acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica en el caso del Ayuntamiento de Valencia, bueno, en el que se viene a decir que el único límite que deben respetar los empresarios a la hora de formular su proposición económica es no superar la cuantía señalada como presupuesto base de licitación, pues de lo contrario quedarán excluidos de la misma, tal como recuerda el Reglamento General de la Ley de Contratos. Y otra cuestión, y con eso acabo. ¿Cuál es la fórmula a tener en cuenta para valorar el precio cuando esta representa el 60% con una valoración de las bajas de acuerdo con la tabla contenida en el pliego que está en proporción a su relación con el presupuesto base de licitación? Bueno, pues aquí también el Tribunal Administrativo Central de Garantías Contractuales ha venido a considerar que el establecimiento de tablas de valoración fijadas es conforme a derecho, y cito aquí simplemente dos resoluciones, la 230-2018 y la 1204-2018, de 28 de diciembre del 2018. Y luego me quedaría, pero eso ya me voy a exceder. Simplemente déjenme citarles únicamente una última cuestión que menciono para dejárselo sobre la mesa. Es acerca del umbral de saciedad en la valoración del precio ofertado. ¿Es legal el establecimiento de un umbral de saciedad, como se ha hecho habitualmente? ¿Es legal fijar un porcentaje máximo de baja a partir del cual el licitador ya no puede obtener más puntos, por mucho que realice una baja superior? Bueno, pues es una cuestión esta muy controvertida. Muy controvertida, digo, porque quienes gestionan por un lado y quienes lo vemos del otro lado por otro, nos damos cuenta de que resulta muy desincentivador el establecimiento de un umbral de saciedad. Porque, digo, desincentiva la presentación de oferta de baja superior al umbral correspondiente. ¿Para qué lo va a hacer el licitador si no le va a rentar nada? Y porque es muy probable, además, que se produzcan empates técnicos en la práctica en lo que se refiere a las ofertas de precios presentadas, porque va a ser previsible su formación y su cálculo en la práctica. Y eso puede dar lugar también a que se desvirtúe la oferta económica en los procedimientos de selección de contratistas. Hay quienes han venido sosteniendo, como la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que el umbral de saciedad es un elemento que es contrario a la libre competencia. Incluso hay un informe del 42-2012 que viene a decir que eso va en contra de los fines perseguidos por la legislación contractual. Por eso, tanto la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, por un lado, como el Tribunal Administrativo Central de Garantías Contables, ha venido rechazando ese umbral de saciedad. No solo porque va en contra del principio de competencia, sino que va en contra del principio de economía en la gestión de los recursos públicos, de la eficiencia del gasto público. Bien, ¿pero qué pasa ahora? Y eso simplemente os lo dejo ahí para que ustedes luego lo valoren. Pues que el Tribunal Administrativo Central de Garantías Contables ha cambiado de criterio. Y la tesis, que no hacía sino abrazar, la de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, mostrándose contrario al establecimiento de un umbral de saciedad, pues resulta que en una resolución de 26 de octubre del 2018, pues ha venido a declarar conforme a derecho el umbral de saciedad por razones, para muchos, muy discutibles. Y la pregunta es si esa resolución va a tener continuidad, que no sé si la ha tenido ya, si va a tener continuidad, si ese cambio de criterio se va a consolidar, o si era simplemente una resolución episódica, un cambio episódico a propósito de un concreto caso. Pero lo cierto es que ese umbral de saciedad plantea muchísimos problemas. Y el Tribunal Administrativo Central de Garantías Contractuales no ha hecho sino potenciar esos problemas. Y realmente no sé muy bien a qué podemos atenernos en este momento a propósito del mismo. Conclusión. Además de ser un trabajo un tanto agotador, ese de la lectura de las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Garantías Contractuales, y bastante aburrido, no he sacado mucho en claro. No he sacado mucho en claro porque hay muchas resoluciones que se contradicen entre sí, no sé, quizás por la carga de trabajo, y hay otras resoluciones que quizás no están debidamente fundamentadas o todo lo sólidamente fundamentadas para poder consolidarse. Con lo cual, inevitablemente estamos en un compás de espera hasta que los tribunales, los de verdad, los órganos jurisdiccionales, pongan en claro muchos de esos aspectos que a día de hoy siguen siendo oscuros porque el legislador lo ha querido, por impericia o por torpeza, y porque los tribunales no han sabido resolverlo a la hora de dar respuesta a los recursos que se les han planteado. Por eso yo tengo muchas más preguntas, y más aún después de haberme leído las 30 y pico resoluciones de las que tenía antes de hacerlo. No sé si agradecerlo o no a los que me han invitado por ello. Pero bueno, si eso sirve para algo, bienvenido sea. Pues nada más, muchas gracias.